Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, bienvenidos al informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este sábado 29 de mayo, memoria litúrgica, entre otros, de San Pablo VI, Papa. Comenzamos con los titulares. El Papa Francisco envió un videomensaje dirigido a la hermana Norma Pimentel, misionera de Jesús y directora de la Catholic Charities en el Valle del Río Grande, en Texas, Estados Unidos, agradeciéndole por su labor junto a los migrantes y refugiados. La organización ha recibido a más de 20.000 personas a lo largo de estos años y trabaja para reunificar a las familias separadas en la frontera. La organización Médicos Sin Fronteras denuncia que en la zona que separa México de los Estados Unidos se está bloqueando el derecho de asilo debido a las deportaciones masivas que se están llevando a cabo. Escucharemos la historia de María, oriunda de Guatemala, quien a sus 33 años ha cruzado sin éxito el río en la zona fronteriza junto a su hija de 4 años en mitad de la noche. Hoy tendrá lugar en España la beatificación de las mártires de Astorga en la catedral de esta localidad. Vatican News entrevistó al obispo de Astorga en León, España, don Jesús Fernández González, quien nos cuenta más detalles sobre estas 3 voluntarias enfermeras laicas asesinadas en 1936 durante la Guerra Civil Española. Y sobre la actualidad de la crisis sanitaria en Venezuela hablaremos con Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Desde la Ciudad del Vaticano los saludan María Cecilia Mutual en la redacción y quien les habla, Sofía Lobos. Comenzamos. El Papa Francisco ha enviado un videomensaje a la hermana Norma Pimentel, misionera de Jesús y directora de la Catholic Charities en el Valle del Río Grande, la frontera entre México y Estados Unidos, punto donde llegan cada día cientos de miles de migrantes de América Latina. En su video, el Papa dedica unas palabras de gratitud con la religiosa. Gracias por lo que usted y todo su equipo están haciendo. Gracias por recibir a estos migrantes que vienen buscando una vida mejor, añade Francisco. Vienen a progresar, otros vienen huyendo de verdaderos infiernos sociales. Además, el obispo de Roma reiteró los 4 verbos sobre los que debe articularse la respuesta común a la emergencia migratoria: acoger, proteger, acompañar e integrar. Los migrantes, subrayó el Papa, deben ser recibidos, deben ser protegidos, acompañados e integrados. Desde aquí los acompaño, concluyó Francisco, rezo por vosotros y por todas las personas que los acompañan en este trabajo. Las deportaciones acaban con el sueño de miles de migrantes que arriesgan sus vidas para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos con la esperanza de construir un futuro mejor. La dura realidad es que la mayoría no logra conseguirlo, como en el caso de María, oriunda de Guatemala, quien a sus 33 años cruzó el río en la zona fronteriza junto a su hija de 4 años, en mitad de la noche y sin luz. La joven relata, a través de la organización Médicos Sin Fronteras, cómo vivieron la dura travesía.
Pasé el río, fue bien difícil. Porque para uno poderse subir a esas balsas en el río, aparte que es de noche porque nos dejaron como desde la 1 de la tarde en el monte para las 11 de la noche, y de noche, así totalmente de noche, sin ni una luz ni nada. De ahí salimos de ahí del río, empezamos a caminar, caminamos como 20 minutos y habían unas patrullas y con unas lámparas o linternas, la cosa que nos alumbraban, y nos dijeron que pasáramos. De ahí empezaron a escoger a la gente. Le preguntaban a uno, los de migración de Estados Unidos, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y dependiendo de los años, los separaban. En el caso de la mía, pues es chiquita, tiene 4 años. Entonces a mí me subieron a un autobús. Bueno, después como de una hora, porque nos tuvieron parados como una hora. Y nos llevaron a una como carpa gigante. Ahí nos tuvieron el resto de la noche y madrugada. De ahí, en la madrugada, nos llegaron a despertar como a las 3 de la mañana. A decir que estuviéramos listas y que recogiéramos todo.
Tras pasar la noche en una tienda de acogida, María estaba agotada y hambrienta junto a su pequeña, que estaba descompuesta. Luego la policía las condujo hasta un autobús, donde realizaron un viaje de aproximadamente 40 minutos sin comprender bien hacia dónde se dirigían.
Entonces empezaron a devolver los teléfonos y las pertenencias que tuvieran de nosotras. Entonces eso a todas nos causó duda, porque decíamos, pero se supone, no hemos hecho ningún proceso, porque nunca nos preguntaron nada, nunca nos tomaron una declaración, nunca nos preguntaron a qué íbamos a Estados Unidos, o sea, nunca llenamos ningún formulario, nunca pasó nada de eso. Nos subieron al autobús, nos dijeron, bueno, este viaje es entre 30 y 40 minutos y quiero a todos los niños callados y sentados, pero ya ahí, en el último lugar donde ya se estacionó el autobús, nos bajamos y otro policía nos recibió y nos dijo que teníamos que hacer dos filas y que empezáramos a caminar, y nos dijo por dónde.
La gran desilusión fue descubrir que el destino a donde llegaron María y su pequeña no era el imaginado. Al bajar del vehículo fueron recibidos por policías que les indicaron que debían circular por unas calles donde la joven reconoció nuevamente el río que había atravesado el día anterior.
Yo lo único que pasó por mi mente fue, vi el río, vi que era puente por donde íbamos a pasar y dije, o sea, me dije a mí, voy de regreso en el río. Cuando al fondo, en medio del puente, vemos a una persona, un hombre, con una playera polo negra que tenía la bandera de México y decía México. Entonces ya llegando a migración, bueno, yo no tenía teléfono, no tenía ni un centavo, no tenía absolutamente nada más que a mi niña. Y dije yo que lo que quería era si alguien podía darme una llamada o algo, porque yo no tenía qué hacer o para dónde agarrar, y sobre todo porque yo entré por la frontera de Reynosa y esta es la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas. O sea, yo estaba del otro lado.
Historias similares a la de María se repiten cada día. Migrantes desesperados por construir un futuro mejor se dan de bruces al ver que sus sueños no podrán realizarse. Al respecto, Médicos Sin Fronteras denuncia estas deportaciones masivas de solicitantes de asilo en el norte de México, como fue el caso de María y de su hija, a quienes se les negó el derecho a una audiencia ante un juez. Tampoco se respetaron los protocolos de seguridad anti-COVID en el marco de la actual pandemia.
Hoy, 29 de mayo de 2021, se celebra la solemne beatificación de las mártires de Astorga, en León, España. Son las venerables siervas de Dios, María Pilar Guiñón y dos compañeras, voluntarias, enfermeras, laicas, asesinadas in Odium Fidei en Asturias, al norte de España, en 1936, durante la persecución religiosa. La ceremonia de beatificación tiene lugar en la Catedral de Astorga y será presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Semeraro. Tenemos al otro lado de la línea al obispo de Astorga, don Jesús Fernández. Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, don Jesús, estamos hablando de Pilar, Olga y Octavia, que en el momento de su asesinato tenían 25, 23 y 41 años. Son mujeres voluntarias sanitarias de la Cruz Roja en el hospital del puerto de Somiedo, en Asturias, que durante la Guerra Civil Española prestaron su servicio para atender a los enfermos. El hospital fue asaltado por los milicianos. Cuéntanos qué pasó.
Sí, efectivamente ellas se habían ofrecido voluntarias, habían hecho un curso para prepararse en la Cruz Roja de Astorga y habían conseguido, pues, las herramientas suficientes para atender a estos heridos, y se fueron el 8 de octubre de 1936 a ese hospital de sangre situado en el puerto de Somiedo, en Asturias. Y el 27 de ese mes fue reconquistado ese territorio donde estaba el hospital por el ejército republicano. Ellas pudieron huir, no lo hicieron porque quisieron permanecer al lado de los heridos cuidándoles. Fueron hechas prisioneras y después de una noche de presión, de abusos, incluso para intentar forzar su voluntad y que renunciaran a la fe, ellas permaneciendo firmes en ella, en la fe en Jesucristo, pues dieron la vida a mediodía, en torno a las 2 del mediodía del día 28 de octubre de ese año 1936.
Monseñor Fernández, hoy más que nunca el ejemplo de estas mártires, 80 años después, sigue siendo un gran ejemplo en el mundo donde la mujer sigue siendo denigrada en muchos ambientes.
Desde luego que son un gran ejemplo, primero de iniciativa, de creatividad. El amor siempre es creativo y ellas, al ver la necesidad que había en el frente, en esas situaciones de muchos heridos, de ambos bandos, porque ellas realmente no estaban en política, no pertenecían a ninguno de los bandos, no entraron en litigio, sencillamente querían servir y ayudar allí donde era necesario. Les llamaron desde este lugar y allí fueron. Y ellas, mujeres valientes, fuertes espiritualmente, aunque físicamente pudieran parecer que no lo eran, fueron capaces, con la ayuda y la fortaleza del Espíritu Santo, de dar ejemplo, de dar testimonio de su fe.
Además, son un ejemplo también actual por lo que estás diciendo, ese empeño que tuvieron de seguir asistiendo a los enfermos, aun cuando incluso se les había acabado el servicio, ¿no? Lo hemos visto además este último año con la pandemia, todos los sanitarios, toda la labor que han hecho.
Ellas podrían haberse ido de aquel lugar unos días antes, efectivamente, pero quisieron seguir prestando ese servicio, y lo hicieron sencillamente por amor, porque ya lo habían demostrado, ya en su vida anterior. Como se suele decir, el martirio no se inventa así de repente, aunque ciertamente es Dios el que lo ofrece como don, sino que está preparado, y ellas ya habían pertenecido a distintas asociaciones, algunas de ellas benéficas, y por lo tanto estaban rodadas en esa inquietud, en esa visita a los enfermos, sobre todo en su casa. Habían atendido mucho a sus padres que habían estado enfermos, pero también a necesitados de fuera de su hogar, es decir, de todo tipo de necesidades, también les habían atendido como buenas samaritanas que eran.
Don Jesús, ¿y qué significa para la Iglesia de Astorga esta beatificación?
Desde luego significa un aldabonazo, un empujón hacia la santidad. Yo así lo he querido presentar también en mi carta pastoral, porque los santos son el modelo que el Señor nos sitúa, son como estrellas próximas espacialmente y temporalmente que nos sitúa, que nos regala para que podamos emularles. Por eso se las declara beatas.
Sobre la crisis sanitaria que se vive en los hospitales de Venezuela en el marco de la actual pandemia del COVID-19, escuchamos a Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, quien nos ofrece un análisis de la situación.
Bueno, con mi saludo desde aquí, desde la frontera con Colombia, en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Estamos viviendo un momento de ascenso del número de contagiados de COVID. Y si bien muchos de los enfermos o contagiados están siendo atendidos de manera ambulatoria en sus casas, en algunas partes, sobre todo en el estado Zulia, en el estado Yaracuy y en algunas partes de la capital, de la región capital, el número de enfermos es tan grande que, bueno, hay una crisis de camas en los hospitales. Es decir, no es tan fácil conseguir en algunas partes, bueno, el puesto en los hospitales públicos y también en las clínicas privadas, que por otra parte, con la devaluación de nuestra moneda y con la crisis económica, resultan ser muy onerosos los costos que en estas clínicas se tienen. Aquí en nuestra región, la información que yo manejo con los médicos es que tuvimos un gran pico en el mes de diciembre pasado y ahora pues está aparentemente volviendo a tomar crecimiento la pandemia con sus consecuencias. Y en algunos de los hospitales hay todas las camas disponibles están bastante congestionadas. ¿Qué significa esto? Que bueno, estamos palpando y sufriendo con la COVID una expresión de una crisis que viene desde hace ya muchos años con el deterioro del sistema de salud. ¿Cómo se vive esto? Pues los médicos están haciendo un gran esfuerzo y lo puedo decir por mi región y en otras partes, porque están haciendo sobre todo curaciones o también atención y tratamientos ambulatorios. Es decir, que los enfermos no necesariamente tienen que estar, o los contagiados tienen que estar en hospitales, sino en aquellos casos que son más críticos o más necesarios.
Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Los esperamos mañana al mediodía, como siempre, para rezar junto al Papa, el Regina Coeli, en directo desde la Plaza de San Pedro.